lo cual muchas veces resulta, insisto con lo mismo, antieconómico reparar un vehículo, con lo cual va a quedar como resabio, y esto es una costumbre que viene de otro ámbito, pero queda para ser canibalizado, aunque suene fuerte la palabra, lo que significa que si tiene un vehículo igual que está en condiciones de funcionar, el otro vehículo le va a servir de repuestos a este.
Claro. Ahora también se habla de que a veces se han pasado también servicios o gastos asignados o a vehículos que están asignados en un corralón.
No desconozco eso, si realmente ocurrió. Lo que sí sé es que los vehículos que vemos en los corralones es fácil que cualquiera los pueda ver y ver el estado en el que están.
Sí, sí.
Entonces muchas veces repararlo no resulta rentable. Muchas veces es preferible que el vehículo quede fuera de servicio y que se compre un vehículo nuevo que va a tener un tiempo de vida útil mejor que el otro reparado y que tiene también una obligación nuestra de darle un protocolo de uso al vehículo nuevo. Yo no le puedo exigir a un trabajador que cuide un vehículo que está destrozado. ¿Por qué? Porque no tengo forma de controlarlo. Si de repente me dice, macho, me quedé sin freno. ¿Por qué? Porque se gastó una pastilla. ¿Me preocupa? Y se gastó una pastilla.
¿Qué cree? ¿No freno?
No puedo yo exigirle el cuidado, que sí le puedo exigir a un vehículo 0 kilómetro que al menos, tiene 2 años de un mantenimiento casi cero. Entonces, también tengamos en cuenta algo muy importante, que quizás Santino no resaltó, que toda la maquinaria que se compró por hoy se canceló el saldo. Es decir, que se compró un leasing, que tengamos que pagar en años y que pague el gobierno que venga. No se comprometió ningún presupuesto futuro, ni un plurianual. Se pagó y se canceló. Los 14 vehículos que se compraron de chicos se cancelaron. Las 2 motoneladoras que se compraron se cancelaron. Los 3 camiones que se compraron se cancelaron. Las 2 palacarroras que se compraron se cancelaron. La barredora se canceló. La chipeadora fue un regalo. Entonces,
es como que vas a comprar y te dice, bueno, y te ponen la chipeadora también.
No, la chipeadora vino con una donación de delegación, con lo cual estaba, fue ajena, fue el ministerio de como nunca me sale la palabra, que estuvo ahora, el ministro de, bueno, el
pie. Bueno, un ministro.
No, es que siempre me acuerdo de ecología, es la palabra, no sé, ecología, medio ambiente, ahí está, ministerio de medio ambiente, que justamente fue esa donación, que está funcionando hoy por hoy en el punto verde, y insisto, todos esos vehículos que se fueron comprando, los 3 tractores de ecología y las 2 desmanezadoras que también se compraron. Todos esos vehículos se han cancelado. Es decir, que el municipio ahorró durante un año para poder comprarlo.
Y la gente, el contribuyente, puede quedar tranquilo de que seguramente se habrá pagado el mejor precio.
Siempre se paga el mejor precio porque se licita públicamente. Es decir,
por eso hay un mecanismo.
Nosotros lo que hicimos fue comprar todo un conjunto. Ya llegamos por los montos, se tiene que hacer una licitación, que es decir, invitar a cualquier oferente que venga a ofertar. Los vehículos son todos Volván, con lo cual no es que haya una diferencia determinada o no se paga.
Altamente durable,
sí. Sí, más allá de la durabilidad, que es casi igual en todos los vehículos, se publicó y se invitó a que ofertaran. Los que tienen que ofertar, ganar el mejor precio, que es un precio de mercado. Mira, te doy una respuesta muy divertida. Un vehículo, un Gol 0 kilómetro, está publicado en la página, 203 mil pesos. Nosotros llevamos el expediente al Consejo Liberante para aprobarlo, y el Gol, definitiva, valía 220 mil. Entonces me acuerdo que en la discusión, en el fraguar de la aprobación de esa compra por parte del cuerpo de ediles, se decía, ¿por qué están pagando, mira, 20 mil pesos de sobreprecio? Que se está pagando más, y yo desgraciadamente me fui, yo a veces no soy muy político para hablar, y muchachos, lean, fíjense que está pagando el patentamiento y el gasto de traslado, con lo cual el precio del auto en la calle no es el mismo que está publicado en la página de internet.
Claro.
Es simplemente que leer el expediente.
No es el mismo.
Entonces,
precio.
Entonces, la palabra que yo utilicé no es muy política, pero muchachos, fíjense de joder. O sea, mira lo que están buscando. Si yo,
eso te pasa siempre, vos ves el
claro, pero si yo me voy a estar robando 20 mil pesos en un Gol, directamente me toque en mi casa, soy un rastrero, miserable. Entonces, se ponen a discutir esas sonceras, en vez de leer el expediente. Y en vez de ir hasta acá, volvamos de pronto, ¿cuánto va a demorar en la calle?
Digo, uno de los comentarios del verano seguramente es Puerto Banús, ¿no? Y la secuela que deja. ¿En qué situación está la municipalidad tomó cheques, los cheques aparentemente no tenían fondos, según me dicen. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo se dio esta situación?
Bueno, ahora estoy en breve con una reunión de la Comisión Mixta de Frente Marítimo para resolver qué hacemos con Puerto Banús. La realidad, Puerto Banús tuvo una oferta en una nueva de Inversiones Pinamar SRL. Se hizo esa oferta, se
¿Quiénes
cotizó.
son Inversiones Pinamar SRL?
Ha cambiado 3 veces la composición social,
Ah, que es
con lo
una.
cual.
En todo lo que refiere a la playa es muy común eso de que cambien.
Siempre es común, y más en la playa, pero son temas más complejos. Pero siempre, primero, la sociedad es diferente a las personas que la componen, primero y principal. Segundo, en la playa es común que suceda eso. ¿Por qué? Porque según el pliego, cuando uno transfiere la concesión, tiene que pagar de nuevo un canon. Con lo cual, muchas veces lo que se hace es vender la sociedad, es cambiar la composición social. ¿Para qué? Para legalmente no pagarle al Estado un canon más. Entonces, aclarado eso, en este caso, Inversiones Pinamar ofertó en 2009, estaba afectado por los corrimientos que tenía en El Dorado, que tenían terrazas, con lo
Sí,
cual,
sí.
que tenía la cota, con lo cual no podía correrse a Puerto Banús. Pasó el tiempo, vino la 4442 en 2014, y en resumidas cuentas, llegamos al 2016. 2016 no pagó la precaria. La precaria es un derecho de uso previo al contrato que tiene la vinculación con el municipio. Entonces llega 2017, vienen dos personas distintas que dijeron cambiar la sociedad de la composición, acreditaron en el expediente, manifestaron su voluntad de tomar posesión y trabajar el balneario y ofertaron pagar el monto de la precaria 2016 y la precaria 2017, que ascendía a 1.348.000 pesos, perdón, 368.000 pesos. Como el pliego establece la posibilidad de ser pagado en cuotas, es decir, en 2 veces, una el 15.000 y otra el 31, el primer pago ofertó 768.000 pesos en un cheque que entregó el 20 de diciembre, pagadero el día 15. Cheque pago diferido. Llegó
Día 15 de enero.
15 de enero. Perdón, el 20 de diciembre y el 20 de diciembre, febrero.
Me dijiste, se emitió el
Se emitió
20
el
de
20 de
diciembre.
diciembre, pagadero el 15 de enero. Llegó el momento, el cheque se presentó al cobro, se lo rechazó por falta de fondos, con lo cual se le intimó una vez más a la persona que pague, no pagó, se le intimó a que entregara voluntaria del inmueble bajo el procedimiento de toma de posesión compulsiva por parte del Estado, que fue lo que en definitiva terminó concluyendo.
El cheque que correspondía era del mismo titular de la concesión.
Exactamente.
No era un cheque de tercero, no era un
No,
cheque.
era el toda la concesión, el cheque vino negativo. Con lo cual, hoy por hoy, el
¿Es
municipio.
habitual que se tome un cheque posdatado? ¿O uno tiene que llevar la plata el día que vence y
No,
ponérmela?
en ese caso era normal. ¿Por qué? Porque el plazo de pago era el 15 de enero.
Sí.
Entonces, ningún problema en tomar un cheque del 20 de diciembre, pagar el 15 de enero. Los cheques posdatados en ese caso va a pagar en la fecha de vencimiento. O sea, no hay ningún inconveniente. Es muy común que suceda eso. Normal, no hay nada.
¿De cuánto ha sido el perjuicio para la municipalidad hasta ahora?
1.368.000 pesos.
Esos son los valores que están rechazados.
No, está rechazado el 768, pero está en deuda por
Hay
el
pago
total.
la otra parte.
Entonces el municipio toma posesión del inmueble y va a emitir el título ejecutivo, que es la liquidación de deuda de 1.368.000 pesos para iniciar el juicio contra Inversiones Pinamar, para perseguir el cobro compulsivo
¿Tiene
de
nombre
esa deuda.
propio Inversiones Pinamar?
¿En qué sentido no es propio?
O sea, ¿quiénes son los titulares, los que lo conforman?
No, está el señor que nombraste vos hace un rato, que fue secretario de Seguridad, como un socio, y otra persona que no conozco, no recuerdo el nombre. A quien nombraste vos tampoco lo conozco en persona, pero sé que ha tenido una reputación en Pinamar porque lo conoce mucho.
Es conocido, sí.
Yo no lo conozco nadie nunca, no sé ni quién es, pero sí sé que es de Pinamar.
Bueno, yo no lo conozco, pues, también sé que en San Martín lo conocí, no tiene que ver eso.
Bien, buena
Pero
respuesta.
en definitiva, este señor lo hemos tenido acá en el estudio
¿Ah,
también,
sí?
sí, no nos faltó nada. Pero en definitiva, lo que yo quería
Bueno,
traer
pero
a cuento es
eso siento cuando relacionan un funcionario que viene de afuera, siempre está concatenado con la responsabilidad, ¿no? Yo detesto cuando sucede algo así. Cuando de repente traemos a Mandrake de afuera y viene acá y hace tres productos mágicos y se lleva todo.
Yo me acuerdo cuando se dio el operativo Sol, fue, ¿no? Acá en la rotonda. Estaba con ropa de esta camuflada.
Imagino.
Claro. No, ni eso. O sea, cualquiera se recompra esa ropa, no era una. Porque también hay una cosa, el camuflado, está el camuflado para el monte, está el, para la selva y para los sectores urbanos. No, ella tenía uno que era para otro lugar. O sea, hay un conocimiento de eso, no todos los camuflados son igual. Bueno, y me acuerdo, vino Scioli, ¿verdad? Y me acuerdo que estaban pintando el edificio, y mientras se cantaba el himno, Scioli miraba cómo pintaban el edificio de acá enfrente. Es un himno, y aparte un calor que te derretías. Ahí me acuerdo la aparición pública de Mansilla, con que de él estamos hablando, con toda una puesta en escena castrense muy colorida, muy linda, pero que no sé, me parecía excesiva, ¿no? Bueno, y ha sido el paso. Bueno, pero sin embargo,
mira, te cuento un dato, un dato de color que siempre lo trato de extender. La Constitución argentina de 1853 exigía dos requisitos para ser funcionario público. Uno es la idoneidad, lo cual se mantiene hoy por hoy, y el segundo era el arraigo. Cuando Buenos Aires se anexa a la Confederación, en el 59, cuando jura el 60, además de incluirle el cumplimiento de pactos preexistentes que establece el preámbulo de la Constitución Nacional, borra el concepto de arraigo. ¿Qué es el arraigo? Es que la persona tenga un inmueble, un patrimonio y o familia en el lugar donde presta funciones. ¿Por qué? Porque los constitucionalistas viejos pensaban de que el tipo tiene algo que perder en la comunidad.
Entonces, o sea, se vendría a ser como mayor contribuyente, más o menos.
No, es más complejo que eso. La arraigo implica que vos tengas un deber con la comunidad, una persona con la comunidad y una responsabilidad con la comunidad. Cuando vos traes un tipo de afuera, no le importa nada, porque estoy y mañana me voy.
De ahí es que podía ser exitosa la experiencia de la policía local, donde los efectivos fueran vecinos del lugar.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, eventualmente cuando traemos más magos de afuera, como dije recién, me sentí por otro México y se llenó todo. La verdad que te digo, en este caso no lo conozco a la persona, me han dicho tales cosas, en la fiscalía no sé si tiene ninguna causa pendiente, por lo cual tiene su principio de inocencia latente, en el sentido de que hoy por hoy se gira en torno únicamente a palabras. Entonces, la verdad es que no lo sé. Sí sé que se han hecho muchos trabajos mal hechos dentro de la administración, dentro de esa gestión que se fue, pero bueno, ya está. Me dijeron arrancarle que no voy a rogar más responsabilidad de lo que pasó.
Bien.
Pero sí es cierto que es complicado.
Tengo una consulta. No sé si habrá llegado a tus oídos que algunos detractores de la actual gestión los tildan como de soberbios en algunos casos. A lo mejor es una imaginación mía, pero lo he escuchado en un par de personas que lo han comentado. Quizás esta sensación se puede bajar si el gobierno asumiera alguna actitud de autocrítica. ¿Existe eso dentro de las posibilidades de que un día el gobierno diga, nos equivocamos en esto, en aquello, estuvimos bien en esto? Porque a lo mejor eso incluso les generaría una corriente de simpatía, incluso les acercaría en un año electoral adhesiones y gente que diga, no, mirá, yo no lo sabía, esto pasó por aquello, lo que vos comentás de las máquinas que hace 10 meses estaban ya compradas y hubo que esperar que llegaran, para otro es, ¿cuándo las van a traer las máquinas? Si ya estamos a fines de febrero.
Sí, igual es como te dije recién, muchas veces que has aprendido en estas gestiones que no podés dejarlos contentos a todos. Entonces, de repente, si hay un título de soborno, están todos su derecho de hacerlo.
Bueno, fuera de los partidarios, ¿a quiénes dejaron contentos?
¿A quiénes dejamos contentos? Yo creo que estoy muy satisfecho yo personalmente, como trabajador municipal, muy contento con la labor que hicimos durante todo este año. Hemos erradicado el concepto de corrupción, lo que no es poca cosa para Pinamar.
No, no, para nada.
Entonces, creo que es nuestra principal bandera de victoria este año. Con todos los niveles y con todas las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal, que hubo muchas de las dos. Entonces, una autocrítica yo pienso que la tenemos latente todos los días. Yo personalmente soy muy autocrítico conmigo y muy autocrítico con la gestión que tenemos nosotros. Y soy el primero en pegar el grito en el cielo cuando de repente hay algo que está mal o lo que no hacemos bien. Pero, insisto, erradicar el concepto de corrupción no es poca cosa. En un municipio que lo han vaciado durante 8 años. Entonces, creo que es la principal victoria que hemos tenido. Nos hemos equivocado, sí, claro, como todos en su función. ¿Y qué hace? Se equivoca, hay un presagio muy viejo. Entonces, el que no hace no se equivoca porque no señala.
Seguro, eso es un viejo dicho. Ahora, ¿podés puntualizar en qué cosa vos te hubiera gustado que hubiera salido distinta?
¿En qué cosa me hubiese gustado a mí que saliera distinta? Sí, quizás con el Frente Marítimo terminamos muy sobre la fecha. Teníamos que haber terminado un mes antes, sin lugar a duda. Con la Avenida del Mar terminamos muy sobre la fecha. Algunos balnearios se excedieron en la mano de obra pasado el tiempo que se había fijado por el municipio, lo cual son cuestiones para corregir este año, para que la segunda parte sea más prolija y que tengamos la Avenida del Mar en condiciones mejores que la que tuvimos este año. Esa es una crítica muy grande, porque nuestra principal obra este año fue contribuir con los concesionarios en la remodelación del Frente Marítimo. Pero está hecho, con lo cual es por un lado un sentido muy dulce, por un lado tener la crítica de que quizás no fue como uno quería, pero sí se hizo. Entonces también está, es importante eso. Pero fuera de eso hay un montón de planteos internos que uno quizás siempre hace.
Sí, si no, no habría tanta gente que se fue del equipo.
No, yo no vi a tanta gente.
10 se habrán ido.
Yo contaba. Me parece que 6.
¿6?
Sí, 6. 6 han cambiado. 2 directores en seguridad. 1 director de seguridad en playa. Coordinador de empleo. 1 director de acción social. Y nada más. Uh-huh. Entonces, los cambios en el hospital sí son varios, pero son constantes, porque el hospital tiene carga médica, con lo cual es un vaivén normal, pero dentro de eso no hemos tenido muchos cambios en el gabinete, que sí son necesarios cuando en serio, de repente sigue cambiando ahí. O también cuando alguien se cansa, ¿no? Porque muchas veces
no pasa. ¿Se da cuenta que la función pública no es para uno?
La función pública no es para nadie, no es que no es para uno, no es para nadie. Vos tenés cómo envejece y cómo se dio una persona en función pública. Es palmario, vos lo podés cotejar en cualquier persona.
Es cierto.
¿Cómo te perjudica? ¿Cómo te contribuye? Te doy un ejemplo muy simple. Nuestro intendente cuando ingresó tenía una melena de león con unos rulos relucientes y por ahí tiene pelo cortito, cortito, cortito. Entonces eso es también ejemplo de cómo te va carcomiendo internamente la función pública, que por lo menos hermosamente grata. Porque realmente cuando uno ve lo que hace y ve cómo puede contribuir al otro, es espectacular. Pero por otro lado, también es muy frustrante. Yo te doy un ejemplo, del 100% de los problemas que tengo a día, resuelvo uno. Y ese uno me pone contento, pero me frustra 99 veces. Y la verdad es frustrarte, porque uno cuando le pone énfasis a las cosas, uno pone ganas y de repente choca con un montón de paredes externas e internas, paredes nuestras burocráticas, te pones mal.
Seguro. Pero bueno, Guille, hace como 40 minutos que estamos gratamente charlando, ¿eh? Pero esto es la radio. No voy a caer en la frase remanida porque odio los lugares comunes.
Pero también me siento cómodo siempre. No, tenés una forma de comunicar o de preguntar que te sentís a gusto. Entonces, no me siento incómodo. No son radios en las que hoy me están pegando cada 5 segundos o me hacen preguntas en las que quieren que yo, que tengo poquitas pulgas, se me salen las que tengo. Entonces,
no, uno tiene que preguntar para que le cueble.
Bueno, sí, pero vos también lo sabes, quizás no quieras cotejar a algún colega, pero hay muchos que se tildan de periodistas en Pinamar que no lo son.
Yo siempre digo, hay gente que son colegas y otros que trabajan de lo mismo.
Bien.
Bueno, te esperamos en otro momento por acá también. Vale. Gracias por todo.
Por favor, bien.
Tuvimos con Guillermo Benítez charlando. Son las 9:45. En minutos nada más. Vamos a tener otra comunicación, que cruzo los dedos para que salga y para seguir levantando.